Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Las familias madrileñas han rebajado por cuarto año consecutivo su presupuesto para la Navidad, que se sitúa en los 988 euros, según un estudio de la Confederación de Consumidores Usuarios de Madrid, la CECU. Donde más disminuye el gasto es en ocio y tiempo libre, donde están incluidos los viajes. Para esa partida, las familias madrileñas van a dedicar unos 105 euros, en juguetes unos 175, en comidas más de 200, en lotería 150, en restaurantes 136 y en regalos unos 140 euros.
La Ventana de Madrid.
A primera hora de esta mañana, un gran despliegue policial ponía fin a los 51 días que ha permanecido ocupado el Hotel Madrid, situado junto a la Puerta del Sol. El desalojo también se ha llevado a cabo en los edificios colindantes al Teatro Albéniz. Se ha identificado y desalojado a alrededor de 100 personas, a 10 de ellas se las ha detenido, a una por posesión de drogas, a las otras 9 por no tener papeles.
Solamente nos han identificado el número de habitación y el carnet de identidad. Después nos han acompañado a la puerta hasta la Plaza de Benavente, pasando el cordón policial, y ahí los han dejado.
La policía ha entrado a porrazos y rompiendo las puertas a porrazos. Allí había familias, había gente mayor, había gente sin techo, jóvenes. Todos, lo único que queremos es un techo, y ahí estábamos dentro conviviendo.
Sí, hay niños, personas mayores, ha habido de todo. Solo alguna gente, igual a los críos les han dejado coger alguna cosa, pero están todas las cosas adentro.
Un juez ha dado la orden de desalojo y ahora la puerta de ese hotel está tapiada para evitar una nueva ocupación, como también se ha sellado la entrada de otro centro ocupado en los últimos días, en este caso un antiguo mercado en el barrio de San Blas, el mercado de Montamarta, que hoy se encontraba vacío. En el gobierno regional se felicitan, pero dicen que se llega tarde. En el Partido Socialista recuerdan que se actúa cuando lo dicen los jueces, y en Izquierda Unida recuerdan que hay un descontento social, sobre todo en los casos más sensibles, como son los de los desahuciados. Pero han pasado más cosas este lunes 5 de diciembre, que vamos a repasar ya en titulares con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena. La marea verde no descansa, ni tan siquiera en este largo puente de la Constitución. La Plataforma Regional por la Escuela Pública aprovechaba hoy para hacer una lectura de la Carta Magna, manifiesto por el derecho a la educación en el marco constitucional y en contra de las políticas educativas del gobierno de Esperanza Aguirre, que resumía así Eduardo Sabina, de UGT.
Va en contra del planteamiento constitucional de igualdad, porque la privatización del sistema educativo lleva a la estratificación social y a impedir que no todos los ciudadanos puedan acceder a todos los centros educativos. Por lo tanto, eso quiere el principio de igualdad.
Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y STEM, anunciaban su intención de proseguir con la protesta el próximo año y de acabar este 2011 con una nueva manifestación que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre. En la vertiente judicial, un juzgado ha admitido que la Consejería de Educación deje de pagar el local en el que la FAPA Giner de los Ríos realizaba sus actividades. El presidente de esta organización, José Luis Pazos, considera que la sentencia es irrelevante porque desde hace 3 años están en otro local que paga directamente la asociación.
Estamos acostumbrados a que las sentencias la Comunidad de Madrid no las cumple, no atiende a las mismas, y por tanto el resultado, tanto si nos dan la razón como si no nos lo dan, para nosotros es idéntico, ¿no? El hecho es que estamos fuera de ese local desde el año 2008, desde entonces estamos pagando el alquiler de uno, y por tanto pues no tiene ningún sentido que a estas alturas esta sentencia nos dé o nos quite la razón.
Y tenemos también varios sucesos en la Crónica de Madrid, como el que esta madrugada tenía lugar en el distrito de Moratalá. Se trata de la muerte de una anciana de 80 años que ha fallecido a manos de su propio hijo de 42, que se ha tirado luego desde un noveno piso. Ocurría en la calle Arroyo Fontarrón, donde el autor de los hechos ha dejado una nota en la que explicaba que la anciana estaba enferma, tratada por un oncólogo, y que no soportaba verla sufrir. La policía también investiga el caso de un hombre de 41 años que apareció descuartizado en el interior de su vehículo en Carabanchel. Se trata en este caso de un hombre de nacionalidad colombiana con numerosos antecedentes policiales y cuya desaparición fue denunciada por su compañera sentimental el pasado 26 de noviembre en la comisaría de Coslada. La Policía Nacional además ha desmantelado en Madrid la principal oficina de cobros y extorsiones del cártel colombiano conocido como Envigado, operación desarrollada en Madrid y en Valencia, en la que han sido detenidas 9 personas. El presunto cabecilla de la banda dirigía la organización desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra ingresado en prisión preventiva por un delito de tráfico de estupefacientes. Y terminamos con algo mucho más relajados, que buena falta hace con tanto suceso, recordando que la Fundación MAFRE presenta en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una interesante exposición que lleva por título Una imagen de España. Reúne esta muestra un centenar de imágenes a cargo de fotógrafos franceses de la segunda mitad del siglo XIX. Lo insólito es que ya entonces utilizaban una técnica para conseguir imágenes que pudieran ser vistas como en 3 dimensiones. La estereocopia, que es como se llama esta técnica, también captó una curiosa imagen de Madrid visto desde el campanario de la antigua iglesia de Santa Cruz. Carlos Sánchez, comisario.
Esa iglesia de Santa Cruz estaba en la calle Esparteros. Esa iglesia se demolió en 1869 y ese era un mirador de Madrid, conocido con el nombre de Atalaya de la Corte. Y ahí subían pintores y fotógrafos a tomar imágenes. El primer gran panorama de Madrid, 1856.
Ese mirador, Elena, en la iglesia de Santa Cruz ya no existe, es el Madrid desaparecido, pero sí esa imagen panorámica, tridimensional, que podemos ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, muy cerquita de la Puerta del Sol.
Bueno, pues no hay que perdérsela, si no recuerdo mal, creo que la exposición es hasta el 22 de enero, así que tenemos que ir a verla, Felipe.
Tenemos tiempo.
Bueno, pues abrimos ahora área de servicio, tráfico y tiempo. Y empezamos nuestra conexión con la DGT, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones a esta hora en la entrada por la 2 en Torrejón y más adelante desde Canillejas hasta el acceso a la calle Arturo Soria debido a un accidente. La salida por la carretera de Valencia también tenemos circulación lenta en Rivas, al igual que en la carretera de Andalucía, primero en Pinto y luego en Aranjuez por una avería. En la 5 hay problemas en Móstoles, en la 6 entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos y desde Pozuelo hasta el nudo de Puerta de Hierro. En la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la Cuesta de los Dominicos. En la A42 y por otra avería también hay problemas en Fuenlabrada en sentido salida. Y terminamos en la M40, donde tenemos retenciones también desde La Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia.
¿Y cómo se circula por Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con complicaciones en las zonas más céntricas y además aumenta el tráfico, por ejemplo en la entrada por la Cuesta de San Vicente, con retenciones, lentitud en el entorno de Gran Vía, en los aledaños, y también con circulación muy lenta desde la zona de Colón, Recoletos, el enlace Alcalá-Gran Vía. Por lo tanto, para todos aquellos que durante estos días vengan al centro, es mucho mejor que dejen el coche en casa y que accedan en transporte público. Les va a tener cuenta, porque si no lo van a tener bastante difícil, tanto para moverse con el coche como para dejarlo bien estacionado. Sin embargo, tenemos que hablar de un panorama bastante tranquilo en el resto de las zonas del interior, las vías más importantes de distribución, con circulación ágil, y en la calle 30 tan solo hay algo más de lentitud en el nudo norte y en la zona cercana al puente de Ben.
Centro de Madrid ahora mismo tenemos 13 grados, pero vamos a ver cuál es esa previsión. Florencia y Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mañana volveremos a tener un día como el de hoy, pero quizá con menos nubes en el extremo norte de la comunidad. Las nubes que hoy han poblado el cielo de la sierra van a desaparecer y se espera que el tiempo sea tranquilo y estable durante al menos 4 o 5 jornadas más. Hasta el final de este largo puente no tendremos noticia de nuevas precipitaciones en la Comunidad de Madrid. De nuevo volveremos a amanecer con valores mínimos cercanos o inferiores a los 0 grados en el norte de la región, mientras que las máximas van a rozar los 12, 14 como mucho en el extremo sur de la Comunidad de Madrid a primera hora de la tarde. Pero atención, precaución de madrugada, porque habrá muchos bancos de niebla, sobre todo en el este y el sur de la Comunidad de Madrid.
Siete y 14 minutos, pues enseguida nos ponemos en marcha, vamos con la tertulia y también, como es lunes, con la firma de Gallego sobre el fútbol.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
A Ángel no le gusta el invierno.
Pone ladrillos desde bien temprano en la obra y prefiere que haya sol, aunque no tanto como en verano, que sufre quemaduras aunque lleve casco y crema solar.
¡Sube el palé! ¡Vete descargando!
Y no siempre acaba bien lo que hace.
¡Uy! ¿Si lo queríamos al revés? ¡Anda, tirad del muro! Por supuesto, sin cargo, que somos buenos clientes, ¿eh?
La vida, como el deporte, es solo para campeones. Martes, 6 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, la Liga de Campeones en Carrusel Deportivo. El Barcelona, con el primer puesto de grupo asegurado, recibe al Bate Borisov en el Camp Nou. Y Stamford Bridge recibe al Valencia, que se medirá al Chelsea. Vívelo con la emoción del programa campeón, la Champions en Carrusel. Sigue el espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
En algunos países, los gobiernos juegan con los nervios de los periodistas como tú juegas con tu bolígrafo. Cada año, muchos periodistas son asesinados en el mundo. La información es un bien precioso. Protejámoslo juntos. Compre el álbum Ellas cambian la India, 100 fotos por la libertad de prensa, a beneficio de Reporteros sin Fronteras, por 9,90 euros en FNAC, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en www.rsf-es.org.
La Ventana de Madrid.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:17, pues lo prometido es deuda y empezamos con esa columna de Jesús Gallego sobre el fútbol, sobre todo pensando en el clásico.
Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun
down. Buenas tardes, buena tarde. Sí, vamos a empezar ya con el Madrid-Barça del sábado, que faltan 5 días apenas para que el mundo mundial se paralice otra vez con la madre de todos los partidos. Y la gente preguntando y preguntando, ¿quién llega mejor? Hombre, pues llega mejor el Real Madrid, con 6 puntos de ventaja, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Pero otra cosa es quién es el favorito, porque el Barça nunca puede dejar de ser favorito allá donde juegue. No me gusta que se dude para estos partidos de Özil. El alemán es un jugadorazo que hace mejores a sus compañeros, pero no es descartable que Mourinho se tire al monte y ponga a Alas en el tribote. El portugués está en su derecho a plantear el partido como quiera, pero yo le digo desde aquí, Mou, pon a Özil. Y para la delantera pon a Benzema, que está mucho mejor que Higuaín. El Barça llega bien al partido, pero con algunas dudas. ¿Defensa de 3 o defensa de 4? ¿Villa titular o Villa al banquillo y Alexis en el 11? Lo que está claro es que vendrán Iniesta y Messi, y cuando estos dos están en el césped, a más de un madridista le tiemblan las piernas. Por cierto, han salido hoy los candidatos al Balón de Oro. Messi, Cristiano y Xavi Hernández. Parece que lo ganará Messi. Hay que decirle a la gente de la FIFA que si Xavi Hernández se retira sin ganar un Balón de Oro, el premio será todavía más bacalá de lo que es ahora mismo. El Atlético presenta esta tarde la maqueta del nuevo estadio de La Peineta. Esperemos que no se quede en eso, una maqueta bonita. Va a depender mucho de si nos conceden los Juegos Olímpicos del año 2020. Y por lo que me dicen, está la cosa muy bien encaminada. Vamos a ser olímpicos dentro de 9 años. Se supone que por entonces habrá pasado la crisis, porque si no lo tenemos crudo. Y no nos podemos olvidar de los chicos del tenis, que ayer ganamos la Copa Davis y nos pegamos un fiestorro a costa de los argentinos. Los tenistas españoles hubo un momento que parecían los mosqueteros del rey, ahí entregándole la copa a don Juan Carlos. Por cierto, qué bien le quedan las gafas a don Juan Carlos. Yo quiero unas iguales, para salir de marcha.
Bueno, pues luego a lo largo de esta ventana de Madrid vamos a ir a ver esa maqueta del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Esto lo digo por Ignacio del Río, al que no tengo hoy aquí a mi lado porque está en Cádiz. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos por allí?
Muy bien, viendo ayer la Copa Davis y disfrutando del triunfo de España, y hoy muy contento porque el Atlético de Madrid va a mejorar su estadio y por tanto va a seguir creciendo. No solamente hay que hablar del Madrid y el Barcelona, hay que hablar también un poquito del Atlético, que le ha ganado al Rayo este fin de semana.
Bueno, Alfonso García, desde Canarias, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, debo decir que nunca, como ahora podemos decir que Madrid es tan cosmopolita como parece con Ignacio del Río en Cádiz y yo en Tenerife, con lo cual, pues encantado de saludaros y de saludar a Ignacio también en la distancia. A ver, sobre la cuestión deportiva. Bueno, pues yo desearía que efectivamente el estadio del Vicente Calderón se llevara a buen término en lo que es ahora la Peineta. Y respecto al partido del Clásico del próximo fin de semana, ¿qué queréis que os diga? Yo preferiría que Villa no fuera, o que Villa fuera titular, por una sencilla razón, porque Villa en estos momentos está negado para el gol, y por otra parte, que yo confío y apuesto por la victoria del Real Madrid, siempre y cuando, atención, no como en los últimos clásicos, el árbitro sea eso, árbitro, y no favorezca al Barcelona como han venido haciendo
bueno,
en los últimos
Alfonso,
partidos.
Alfonso, danos la delantera. Di María, Benzema, Ronaldo.
Del Real Madrid, perdona que no te he entendido.
Di María, Benzema y Ronaldo, delanteo.
Sí, y en el otro Messi y Alexis y no sé quién más.
Y Pedrito,
Y Pedrito también, este sí nos tiene cogida la medida. Cada vez que sale Pedrito contra el Real Madrid, en este caso debo decir, con o sin ayuda de los árbitros, siempre nos mete algún chicharro. Y hombre, yo preferiría que también se quedara en el banquillo y que saliera Villa, porque como digo, este no atina ni al arco iris.
Ignacio, ¿tú por quién apuestas? Estás como vencedor.
Yo creo que este año está mejor el Madrid. Yo el otro día estuve viendo al Madrid Atlético en directo, he seguido al Madrid este año. Creo que el Barcelona este año ha bajado un poquito en defensa y se nota, ¿no? No funciona tan bien el triunvirato ahí, Piqué, Busquets, Puyol. Y el Madrid, sin embargo, está con una gran efectividad, está funcionando muy bien. Di María, Ronaldo en su habitual nivel y sobre todo con Benzema, yo creo que hay un delantero centro muy, muy clásico, ¿no? Y a mí me gusta ese tipo de delantero centro, un 9 que está en su sitio, que remata de cabeza, que va bien en velocidad en el último tercio entrando en el área. Yo apuesto esta vez quizás por el Madrid. Va a ser un partido difícil, pero me voy a mojar. 2-1 a favor del Madrid.
Me alegro que te hayas venido a esta parte del corral.
Hombre, es que hablo de fútbol.
Bueno, pues que vosotros os habéis ido muy lejos buscando el calor, pero yo tengo que agradecerle a Javier Baeza, que está aquí a mi lado y se ha venido aquí a Madrid con el frío todo. Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, sí, muy bien acompañado por Elena. Es verdad que no echa de menos a Ignacio y Alfonso, pero
vamos. Que han huido.
Han huido. Pero bien, bien, muy bien.
Bueno, ¿alguna apuesta deportiva o muy seguidor del fútbol, Javier, no eres?
No, ayer inauguramos el campo olímpico del Gallinero y no es lo que nos preocupa, pero la verdad es que no, el Rayo me parece que otra vez perdió, ¿no?
Perdiendo 3-1 con Atlético.
No le vamos comiendo palomitas y patatas, que es lo importante, encontrarnos, ¿no? Si gana el Barça, pues muy bien para los chavales de la parroquia, que son árabes y, joder, todos del Barça. Sí. Y si gana el Madrid, pues muy bien para los nacionales, porque estarán más contentos, pero vamos, sin mayores problemas.
Bueno, ninguno de los tres os vais de puente, por lo que veo.
No.
Estamos
al pie del cañón.
Al pie del cañón, sí.
Bueno, pues empezamos con la tertulia. Hotel Madrid, desalojo por la mañana muy temprano, desalojo de en torno a un centenar de personas, entre quienes estaban en el hotel y quienes estaban en los edificios colindantes al Teatro Albéniz. Hay 10 personas detenidas y al resto se las ha identificado. Había una orden judicial. Vamos a ir primero con todos esos detalles. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente a primera hora, a las 7:30 de la mañana, se comenzaba, a las 7 en punto, para ser más exactos, comenzaba esa operación de desalojo en la calle Carretas. Como tú bien decías, hay 10 personas detenidas y otras 103 que se encontraban en el interior del Teatro Albéniz y también del Hotel Madrid. Bueno, pues todas han sido identificadas. Esos 10 detenidos, 9 lo son por una infracción con la ley de extranjería, es decir, según el Cuerpo Nacional de Policía, no tenían los papeles en regla y no podían permanecer en territorio español. Y el último, el noveno, bueno, pues lo es porque era propietario de 8 plantas de marihuana de un tamaño considerable, según dice la policía, y efectivamente se le ha aplicado el delito de contra la salud pública, delito de tráfico de estupefacientes. Los otros 93, todos han salido en libertad, han sido filiados y se les podría imputar un delito de usurpación de bienes inmuebles. Pero se les podría, tiene que ser evidentemente el juez, el titular del juzgado número 39 de Madrid, que es el que ha autorizado la actuación de la policía, el que, bueno, después de conocer las denuncias que se han presentado por parte de los propietarios, tendrá que solicitar a los propietarios la posibilidad de extender esa acción penal dentro de este delito de usurpación de bienes inmuebles hacia esas 93 personas. A mí se me antoja, Elena, que va a ser difícil, porque evidentemente lo que querían los propietarios es que el edificio quedara sin ocupantes, como si ha sido. No es habitual que después de que se desaloje se continúe el procedimiento penal para los que han estado en el interior de este edificio ocupado o de cualquier otro.
Bueno, además del Hotel Madrid hay otros edificios ocupados y hay una concentración a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol por el desalojo del Hotel Madrid y además de ese mercado de San Blas. ¿Qué dice la delegación del gobierno de los otros edificios ocupados y de esa concentración? Hay
uno muy cerquita de nuestros estudios centrales, en la calle Escorial, aquí detrás, ¿no? Bueno, lo que dice la delegación del gobierno es que actuará siempre que haya una orden judicial convenientemente conformada por el juez de turno para poder proceder al desalojo. Mientras no exista esa orden judicial, los antidisturbios no van a proceder al desalojo, porque además estarían realizando una ilegalidad debido a que no se está realizando un delito en el interior flagrante, en el interior de ese inmueble, ¿no? Y entonces, como no hay la sospecha clara de que se estén realizando delitos, la policía no puede entrar. Tienen que ser los propietarios, ya sean privados o públicos, de esos edificios ocupados los que soliciten al juez y que el juez, por supuesto, lo autorice la entrada de la policía y el posterior del desalojo. Y sobre la concentración que empieza dentro de 33 minutos en la Puerta del Sol, una concentración que se ha realizado a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook principalmente. Lo que nos ha dicho la delegación del gobierno es que no se ha comunicado nada de que va a producirse esa concentración, por lo tanto tampoco se ha solicitado autorización para la concentración, y lo que sí nos han dicho que hay ya una vigilancia especial en el kilómetro cero. Bueno, ya veremos lo que sucede.
Bueno, busco vuestras opiniones. Ignacio.
Bueno, yo creo que tenemos un sistema, un Estado de Derecho en el que el desalojo, como bien ha explicado, lo ha explicado muy bien Alfonso, todo el procedimiento judicial se finaliza con lo que es un mandamiento judicial de desalojo y la policía, por tanto, ejecuta ese mandamiento si no se produce voluntariamente, que así no ha sido, ¿no? El movimiento Ocupa ha tenido distintas incidencias en Madrid, la hemos vivido en distintos momentos, ¿no? En Lavapiés, especialmente, yo recuerdo alguna de las ocupaciones que hizo el movimiento Ocupa, y por tanto, bueno, los edificios tienen una propiedad pública o privada, el hecho que estén no ocupados no autoriza su ocupación, y con todas las garantías del Estado de Derecho, pues se produce su desalojo. Otra cuestión, como bien decía Alfonso, es que se inicien diligencias por actuación penal, por un tipo penal, que no se suelen producir porque los propietarios no ejercen la acción penal, siendo en este caso no un delito perseguible de oficio, en tanto no se produzca los requisitos que establece el Código Penal para que así sea. Por lo tanto, con esto acaba el procedimiento y la concentración pues es una manifestación que también tiene que tener su autorización por delegación de gobierno, y si no será una manifestación no legal.
Alfonso.
Bien, yo me ratifico en lo que dije en su momento cuando se produjo la ocupación del hotel. No me parecía bien y creo que no beneficiaba en nada, porque se hizo en su nombre, creo que no beneficiaba en nada al movimiento del 15M. Y sostenía pues esta idea en que con este tipo de actuaciones pues no hacen más que dar la razón a quienes como Esperanza Aguirre les llaman antisistema. Y yo lo que creo realmente es que quienes han realizado esta ocupación es por pura necesidad, la mayor parte de ellos, viene bien precisarlo, Pero digo que quienes llevan a cabo este tipo de actuaciones, aparte de esa necesidad en la mayor parte de los casos, y en ese cobijo de lo que es el 15M, ese paraguas que es tan grande, yo lo que creo que, es decir, este movimiento es, evidentemente, no es antisistema en modo alguno, sino que es justamente todo lo contrario. Lo que quieren y lo que hacen en sus reivindicaciones como esta es que es reivindicar, valga la redundancia, perdonadme, presionar para que el sistema funcione adecuadamente y para exigirle a los políticos que hagan bien su trabajo. Dicho lo cual, a mí también lo que me preocupa, y me preocupa enormemente, es lo que ha dicho el Partido Popular, el actual Partido Popular.
Sí,
de
Alfonso,
Esperanza,
disculpa, sí, solo sí, una sí, cosita. Sí. Si quieres, bien. Ahora vamos con la segunda vertiente, con la política. Os planteo lo que han dicho PP, PSOE, Izquierda Unida, y vamos con esa vertiente política.
Venga, perfecto, pues lo dejamos para después.
Javier, negabas con la cabeza cuando Ignacio decía que en algunos casos...
Sí, o sea, que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Gallinero hay 68 personas imputadas por haber ocupado un terreno privado, ¿no? Quiero decir que y el juzgado de instrucción archivó y la audiencia provincial ordenó al juzgado reabrir.
Pero será porque los propietarios quieren seguir, porque como bien decía y me estaban diciendo nuestros contertulios, bueno, pues no hay una persecución de oficio, tiene que ser el propietario, sea público o privado, el que quiera ir contra ese ocupante, ese presunto ocupante del inmueble.
Sí, o sea, yo digo que jurídicamente pues las leyes dirán lo que digan, pues que claro, lo que dice la delegación del gobierno, faltaría más que la delegación del gobierno dijese que no iba a hacer caso al juzgado, ¿no? Yo más allá de esa diatriba sí que me, no sé, creo que tendríamos que dar un paso más allá y es, seguramente no tiene sentido la cantidad de locales, de viviendas, de inmuebles vacíos en un estado y en una capital y en una ciudad como la madrileña con tanta gente en la calle. Es una sinrazón que el propio Ayuntamiento de Madrid en época de frío esté abriendo lugares, bueno, pues más o menos decentes, pero lugares sencillos y demasiado humildes, porque hace frío. Eso quiere decir que hay mucha gente en la calle cuando tenemos un montón de edificios absolutamente ocupados y desabandonados. Y por otro lado, yo vengo ahora de la Puerta del Sol y pensé que la concentración era de la Policía Nacional, porque es que está totalmente tomada, la verdad, ¿eh? Me ha sorprendido, ¿sí?
Pero también es natural que la policía, es decir, ante una situación de concentración ilegal, como decía antes Ignacio del Río, pues la policía, ojo, atendiendo órdenes de la delegación del gobierno, tomé posiciones, evidentemente.
Bueno, yo sobre todo, además, Alfonso, lo que sí que quisiera decirte es que creo que el movimiento Ocupa se ha subido al carro de los indignados. Yo creo que el movimiento indignado 15M tiene mucha mayor, es mucho más, es un poliedro, tiene muchas más caras, ¿no?, que el movimiento
Ocupa. Sí, te decía
que el movimiento Ocupa se ha subido.
Ese paraguas
ahí, ¿no?,
abierto, pues cabe muchísima gente también, los Ocupas, evidentemente.
Sí, pero no olvidemos que en el propio movimiento del 15M hay una comisión de vivienda que, entre otras cosas, si bien es cierto que no diríamos no bendijo la ocupación del hotel, sí que es verdad que, por ejemplo, se ha opuesto y ha hecho campaña en contra de los desahucios. Quiero decir que no estoy con esto reivindicando la ocupación. Lo que sí estoy diciendo es que hay una realidad a la que no se está respondiendo.
Vale, no, sin duda, Javier, y eso tienes razón, y creo que con el tema de los desahucios sí hubo una respuesta, además del gobierno de Zapatero, intentan subiendo técnicamente la ley de enjuiciamiento civil la cantidad por la que pueden adjudicársela los bancos. Hay un debate en la sociedad sobre la dación en pago, sobre la prórroga en situaciones de posesión, ¿no?, para las personas desahuciadas, que yo creo que es un debate bien abierto, pero eso no nos podría llevar a una solución de decir, bien, aquí se ocupa, ¿no? Yo creo que el movimiento Ocupa tiene unos perfiles muy definidos. Yo, por lo menos, cuando hubo lo de Lavapiés, es un movimiento cultural, es un movimiento fuera del sistema, no sé si antisistema, pero sí fuera del sistema, que plantea un modelo donde hay unas expresiones culturales y sociales que se consideran muy importantes, pero que son libérrimas y, sobre todo, no están encajadas en nuestro modelo constitucional, ¿no? Por tanto, yo no creo que las personas que necesitan vivienda están todas encauzadas en el movimiento Ocupa, ¿no? Hay mucha gente que necesita vivienda, y vosotros en la iglesia estáis haciendo una labor excelente, como tú, Javier.
Javier?
Seguramente, Ignacio, porque si mucha gente que necesita vivienda fuésemos capaces más de motivar alguna respuesta, quizá
no, pero,
serían menos.
Los entiéndeme, que, no, que hay gente que está en la iglesia, y tú sabes que en Madrid, por ejemplo, funciona muy bien el SAMUR social con albergue San Isidro y otras instalaciones en estas épocas de frío, ¿no?
Bueno, os planteo, decía, apuntaba antes Alfonso, que le interrumpió, os planteo la parte política también de este asunto, porque bueno, el Partido Popular, el gobierno regional, ha salido a decir que se llega tarde y que además habría que hacer más desalojos de otros centros que están ocupados. De hecho, el Ayuntamiento de Galapagar, del Partido Popular, donde hay un antiguo centro de salud que está ocupado, denuncia ese consistorio que allí se están, dice, celebrando fiestas de forma temeraria y conciertos y comidas. En el Partido Socialista, Tomás Gómez ha dicho que se ha desalojado cuando ha habido instrucciones judiciales, y desde Izquierda Unida, Eulalia Vaquero decía, sin compartir exactamente todo del movimiento Ocupa, decía que hay que tener en cuenta que hay un conflicto social en la calle y que hay situaciones que afectan a la sociedad y que, bueno, pues sobre todo como la de los desahucios.
Bien, sí. Yo, bueno, como quieras, Ignacio.
No, no, empieza tú.
Como me había quedado con la palabra en la boca anteriormente, vamos a ver, empezaba a decir que a mí me preocupaba mucho lo que decía el Partido Popular, pero al tiempo que estaba pronunciando esa expresión, más que preocuparme, lo que realmente es que me escandaliza que el Partido Popular, y debo acotarlo, el Partido Popular de Madrid, ese sí, el de Esperanza Aguirre, dice que se llega tarde, pero bueno, pero esto es ya la negación de cualquier principio democrático y del Estado de Derecho. Como bien dice Tomás Gómez, y por una vez estoy de acuerdo con él, se ha actuado cuando lo ha ordenado el juez, ni más ni menos, ni antes ni después, exactamente cuando lo ha ordenado el juez. ¿Qué pasa? ¿Que podemos llegar a la conclusión? Creo que no. Creo que simplemente es la extralimitación de un portavoz popular que, para quedar bien con la jefa y para recoger méritos en estos momentos de desazón en el PP de Madrid, pues dicen las sandeces y las barbaridades que ha dicho. Pero digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que en el Partido Popular no se cree en el Estado de Derecho? Evidentemente es una exageración lo que estoy aseverando en este momento. ¿Qué es lo que quieren? ¿Recuperar el Estado policial? También es una exageración lo que estoy diciendo. Pero no me cabe la menor duda de que hay mucha gente en el PP de Madrid, al socaire de Esperanza Aguirre y del recién nombrado Ignacio González, sobre los que quieren hacer méritos, que siguen pensando en aquella frase mítica que pronunció Manuel Fraga en los años 60 o 70. Yo era muy joven en aquella época y no puedo precisar si eran los 60 o los 70, de que la calle es mía. Oigan, miren ustedes, señores del Partido Popular, la calle es de todos y la calle se desocupa o el edificio se desocupa cuando lo manda el juez, ni antes ni después.
Sí, bueno, yo creo que eso. En el Partido Popular todo el mundo lo tiene claro, que la autoridad judicial es la que decide a través del y dicta un correspondiente mandamiento cuando se produce el desalojo. Por tanto, yo creo que eso está suficientemente claro, ¿no? Otra cuestión es, también es cierto que los tribunales de justicia y los juzgados a veces tienen un cúmulo de asuntos que hace que las resoluciones judiciales tarden más de lo debido. Yo no creo que la delegación de gobierno, una vez que se produce el mandamiento judicial, además si no el propio juez instruye acciones por desacato en el caso de que tarde o se demore la ejecución de la orden, porque, bueno, para eso los jueces ejercen la función constitucional que tienen atribuida. Pero bueno, has hecho, Alfonso, un exordio sobre el movimiento Ocupa que hemos pasado, Ignacio González, al Partido Popular, que bueno, estaba pensando que estábamos en otro escenario. Yo
no, pero Ignacio, mira, estoy leyendo ahora mismo en un teletipo de Europa Press, supongo que será la continuación o que los compañeros de Europa han titulado por otro aspecto de este asunto, que dice: el Partido Popular pide a Carrión que actúe si la concentración por el desalojo es ilegal. Oiga, pero ustedes, es decir, que la policía, como bien decía antes Javier, parece que son los que se manifiestan en la Puerta del Sol. Antes de nada, ¿qué quiere el PP o este señor, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid?
Bueno, pero
¿reconoce que ya dar porrazos?
Reconoce que la policía tiene que actuar cuando una manifestación no es una manifestación legal, que tiene que autorizarse, el derecho de manifestación, reunión y asociación tiene unos,
de acuerdo,
un contorno.
Pero legal y autorizada son cosas distintas.
Yo creo que las manifestaciones hay obligación de comunicarlas.
Es obligación de autorizar.
De comunicarlas.
Pero una vez que la delegación de gobierno puede denegar la autorización, en cuyo caso la manifestación es una manifestación ilegal.
Ignacio, perdóname que te interrumpa. Vamos a ver, yo estoy convencido de que estas personas que vayan a decidir concentrarse en la Puerta del Sol no van a pedir la más mínima autorización a la delegación del gobierno, probablemente porque incluso desconozcan o les venga al pairo el solicitar la autorización a la delegación. Pero si se concentran pacíficamente estas personas, con independencia de que lo tildemos de ilegal, de no autorizada, como lo queramos llamar, ¿qué ocurre? ¿Que la policía se va a tener que poner a dar palos porque lo pida alguien del Partido Popular?
No, sí, por ser al palo, pero la calle, vamos a ver, una cosa, va. Congreso de los Diputados, hay unas normas que dicen que no es posible las manifestaciones o concentraciones de frente del Congreso de los Diputados. Es indudable que el régimen actual de nuestra Constitución establece unos límites en base a la ley orgánica al derecho de manifestación, y por lo tanto las personas podrán concentrarse, pero necesitan cumplir los requisitos que establece la ley, porque si no, esto Madrid se convierte en una ciudad, yo creo, que no sería acompasada al Estado de Derecho. Mira, no, esto no sería razonable.
Ignacio, con permiso, ya con esto cierro por mi parte para que hable también Javier. Vamos a ver, tú eras concejal del Ayuntamiento al tiempo que yo era periodista que cubría información local. Cuando la sala de plenos estaba en la Plaza de la Villa, recordarás perfectamente la de concentraciones que se producían de diferentes colectivos para protestar por X historias con las que estaban en contra de la política que ejercía el ayuntamiento. Recordarás perfectamente que, bueno, es verdad que estarían autorizadas esas concentraciones, pero recordarás perfectamente que desde el salón de plenos se escuchaba a la perfección los gritos y las consignas de los manifestantes que protestaban por los motivos que fueran. Bueno, pues era un ejercicio saludable, y los concejales entrabais al edificio del Ayuntamiento de Madrid pues a través de unas vallas, pero teniendo contacto visual y sobre todo de audio con los gritos, con los eslóganes que pronunciaban los manifestantes. Oiga, que los señores diputados tengan que estar tan aislados como para no percibir eso, es decir, pues a mí me parece una circunstancia poco defendible.
A mí no me preocupan las manifestaciones, y como tú sabes, los concejales estábamos muy en la calle y hemos recibido de todo, manifestaciones de todo tipo. Por eso, bueno, la función del concejal es así, y así hay que aceptarlo, pero lo que sí creo es que en el Estado de Derecho, Alfonso, y creo rotundamente que hay unas normas más de regulación de los derechos en base a la ley orgánica y que hay que respetarla, y bueno, creo que la Puerta del Sol ha recibido el movimiento del 15M, con el cual te digo que algunas de las cuestiones que plantea me parecen muy interesantes, incluso que puedo compartir, otras indudablemente no, pero me parece que hay una responsabilidad de la delegación del gobierno en lo que se llama orden público de la ciudad de Madrid, y que tiene que actuar de acuerdo y en coordinación además con los restantes poderes de Madrid, es decir, con el gobierno regional y con el ayuntamiento, porque así siempre ha sido, ha habido una comunicación.
Si fuera con el gobierno regional ya estarían repartiendo.
No, en coordinación tiene que acudir. Yo no creo en repartir. Creo que la policía ejerce una función preventiva, que es la importante, y es la que está haciendo ahora en este momento en Madrid, que es intentar evitar que se produzca una concentración no autorizada.
Ignacio Alfonso, un segundito. Vamos a dejar también a Javier que opine sobre toda esta, esta polémica que teníais, y sobre la bronca política que apuntaba yo inicialmente entre PP, PSOE, y lo que apuntaban desde Izquierda Unida, que bueno, dirigían un poco el foco hacia otro lado.
Quiero decir que a mí me parece que nos desborda el tema este, ¿no? Quiero decir que efectivamente la policía está, entiendo yo, para defender los derechos de todos los ciudadanos. Que me parece que, yo no soy jurista, pero nosotros siempre que lo hemos hecho, lo que nos dicen los abogados es que la responsabilidad es comunicarlo. Nunca la delegación del gobierno puede cercenar un derecho fundamental, que es el derecho a manifestarse. Quiero decir, otra cosa es sí comunicarlo, pero nunca puede, yo entiendo que el permiso, concederlo o denegarlo, si acaso, sería en los tribunales de justicia. Y por otro lado, me parece que muchas veces, y lo hemos visto clarísimamente este verano, ¿no? Yo sí creo que, lógicamente también, ¿no?, que la policía está al albur en muchas ocasiones, o generalmente, de unas directrices políticas. Ahora en la delegación del gobierno hay unos, creo que dentro de 2 semanas habrá otros, y que no siempre, sinceramente, me parece que la actuación de la policía va en defensa, creo, de o en otro, ¿no? Y eso, pues yo entiendo que es complejo, y que sobre todo sí que me parece que muchas veces a los ciudadanos nos dejan un poco ahí desarmados, ¿no? pero que también comprendo que pues que la policía está en manos del gobierno y que pues hay intereses políticos que desbordan seguramente a la resolución de los conflictos y también a los intereses de unos ciudadanos.
Tú sabes, Javier, que por ejemplo la delegación de gobierno no autorizó el recorrido de la procesión laica durante la Semana Santa pasada porque coincidía con determinados recorridos de procesiones de la Iglesia Católica y no se autorizó. Por tanto, hay un derecho a no autorizar determinado recorrido en base al interés público superior de evitar conflictos, y la delegación del gobierno está perfectamente facultada para que, no habiendo recibido la comunicación de la concentración y considerando que en este momento puente, donde hay mucha gente en la Puerta del Sol que viene de muchas ciudades de España, de muchos pueblos, a comprar y a disfrutar de la ciudad de Madrid y mucha actividad comercial, no se produzca la concentración. A mí me parece que también hay intereses de otro y derechos de otros que hay que respetar, ¿no?
Pero mira, al hilo de lo que estás diciendo, Ignacio, a mí me parece que la inoportunidad de todos los estamentos que han intervenido en esta historia es manifiesta. No recuerdo si ha dicho Alfonso Ojea si eran 51 o 55 días los que se llevaban ocupando el hotel.
51.
Bueno, para el caso lo mismo. Para el caso lo mismo, incluso me viene bien. ¿Qué más daba que en lugar de 51 hubieran sido 55 días? ¿Qué ocurre? El juez debía tomar la decisión también pensando en lo que está por delante estos días, en lo que decía Ignacio en estos momentos. Te iba a decir, González, perdóname, por favor, Ignacio del Río.
No pasa nada.
Bueno, no lo has llegado a decir.
Las autoridades judiciales también deben pensar en el estado de prevengan. Es decir, oiga, mire usted, yo no puedo tomar la decisión de desalojar el edificio a 2 metros de la Puerta del Sol, con los días de puente, de festivo, de gran cantidad de personas que se van a concentrar por turismo, por compraventa, por lo que sea, en ese punto de Madrid, y colocar a 200 policías en previsión de una manifestación autorizada. Caramba, pues estas cosas también los jueces deberían pensarlo.
Bueno, pero vamos a ver, el principio de oportunidad política no lo tienen encomendado los jueces, ¿no?
Pero tampoco se caen de un guindo, Ignacio.
No, caramba, sin duda.
Deberían ser un poquito más... pisar el suelo en el que viven.
Yo, que el movimiento Ocupa, insisto, he visto algunos, el movimiento Ocupa que tiene un origen con el movimiento hippie, ¿no? De alguna manera, un movimiento, ya insisto, un poco antisistema o fuera de sistema, por no decir antisistema. No sé hasta qué punto las personas que están ocupando el Hotel Madrid eran personas necesitadas o personas que están en otro ámbito, en otra estructura, ¿no? Insisto que, bien, tienen derecho a expresar su protesta, pero también la gente tiene derecho a convivir. Hoy día la gente viene pues a pasar un fin de semana a Madrid, gente que viene a disfrutar de la Puerta del Sol, el comerciante que pasa un año difícil, que quiere también tener sus ventas estos días, resulta que tiene montada una que no te veas porque una serie de señores deciden que su derecho está por encima del de los demás.
Ignacio, brevemente,
no, eso
Javier.
No puede ser.
No, únicamente, pero nos liamos. Digo que efectivamente, antes de la última reforma de la Constitución, imagínate que el Movimiento 15 hubiese reclamado, contrariamente a lo que se hizo, aquello que se reformó. Quiero decir que yo creo que afortunadamente ya nos han demostrado que no hay nada absolutamente incambiable y que no hay nada reformable, ¿no? Quiero decir que muchas de las cosas que luego la legalidad sancionó en la Constitución, otras leyes, pues efectivamente también han sido a base de la lucha ciudadana que mucha gente ha llevado adelante y que las han hecho posible. Me estoy acordando ahora mismo pues el movimiento de la insumisión, que luego fue la objeción de conciencia y que luego acabó con el ejército profesional. Digo que yo tampoco me ataría, Ignacio, a esas cosas que la legalidad sanciona como dogma, ¿no?
Porque tenemos
que hacer una pausa muy pequeñita y luego tocar otros temas. 7:48, una pausa y seguimos.
El Corte Inglés te invita a descubrir su espacio de las artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por los mejores estudios del mundo.
Ven y descúbrelos en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, más líder, más más líder en deporte, en información, en entretenimiento, en todas las franjas horarias. Según el último estudio general de medios, 4.208.000 oyentes eligen cada día la SER. Cadena SER. Gracias por escuchar con nosotros la vida.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
El Larguero, con José Ramón de la Morena. Más líder en la noche deportiva. 1.026.000 oyentes. Cadena SER. Gracias por escuchar con nosotros la vida.
Señoras y señores, en la semana del enésimo partido del siglo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, Hoy por Hoy presenta el combate más desigual de la historia en cuanto a peso y altura, pero sin duda el más igualado en inteligencia emocional. Juan Cruz frente a Juanma López Iturriaga. Juan Cruz es culé casi de cuna. López Iturriaga, el hombre más blanco a este lado de la ría de Bilbao. Se acabó el buen rollo y las falsas cortesías. Los dos viajarán al corazón del fútbol en compañía de Michael Robinson, Benjamín Prado, Jorge Valdano y Ana María Bosch. ¿Quién da más? Nadie.
La cita este martes en Hoy por Hoy con Carlos Francino. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Son las 8 menos 10 minutos y por delante nos quedan, como empezamos más o menos, otras dos citas futboleras. Vamos a empezar primero con la cita futbolera en la que estuvo ayer Javier, que ya nos apuntaba al inicio, en el Gallinero. Y además me estabas comentando que recibiste un mensaje incluso de Casillas. Cuéntanos de qué fue ayer la fiesta, ese mensaje de Casillas. Pues,
como siempre, todo lo que tiene que ver con los pobres viene en la mano del drama, de la mano de la fiesta. La fiesta la íbamos a hacer el día 20 de noviembre, que es el Día de los Derechos, el Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas, pero justo el domingo anterior murió un bebé de 6 años, con lo cual, de 6 meses, con lo cual hubo que posponerlo y la pospusimos para ayer. Y ayer, nada, pues inauguramos un campo de fútbol terrero que hemos hecho. Invitamos por unos contactos, porque el mundo es un pañuelo y hay que tener amigos hasta en el infierno, que no digo yo que el Madrid lo sea, bien sabe Dios, pero llegamos a contactar con Iker Casillas y le invitamos a la inauguración del partido, pensando que esas cosas, no, porque parece ser que Mou es un poco duro para que salgan durante la liga, pero sí que es verdad que mandó un vídeo que proyectamos después de los fuegos artificiales, que también tuvimos en las castañas asadas ayer, como buena fiesta, y proyectamos un vídeo y a los chavales les impactó que Iker Casillas les mandase un saludo, saludando a los niños del Gallinero, animándoles a ir al cole, animándoles a jugar. La verdad es que fue una cosa muy bonita y desde aquí también quiero aprovechar desde la SER de agradecer a Iker que lo grabó y a todos esos anónimos solidarios que hicieron posible el contar a Iker la historia esta y hacernos llegar el vídeo. Fue, la verdad es que emocionante, porque bien sabe Dios que yo pensé que los chavales no sabrían, pero vamos, claro, es que es una autoridad mundialista.
Y jugaste, Javier, y todo.
Ya sabéis, para los oyentes, que yo, mis kilos no me permiten mucho deporte, pero bueno, elegimos así a la muchacha más guapa que nos parecía que teníamos en aquel momento, una educadora, y fue la que hizo el saque de honor. Y bueno, fue bonito. Yo creo que el deporte, una vez más, y aquí se muestra con todo lo que hablamos de fútbol, el deporte puede ser una ocasión para que estos chavales vayan integrándose en, bueno, lo que decimos que la sociedad normal, y bueno, pues en ese fútbol de tierra, que además lo están cuidando, y las porterías y los balones.
Bueno, Ignacio, que sí. Lo prometido es deuda, que no me olvido, y nos vamos ahora a hablar de ese nuevo estadio, de la maqueta, de ese nuevo estadio del Atlético de Madrid. El vicepresidente Ignacio González, en este caso el alcalde Gallardón y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están ahora mismo, bueno, desde hace una hora, presentando esa maqueta. Allí está nuestro compañero Hugo Condés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cómo es esa maqueta y cómo va todo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el acto es de Hollywood, con alfombras rojas, destinado la primera plantilla del Atlético de Madrid, por supuesto acompañado del presidente Enrique Cerezo y del entrenador, de Gregorio Manzano, hay muchas glorias, antiguos futbolistas del conjunto rojiblanco muy importantes, gente por ejemplo como nuestros comentaristas en Carrusel, Kiko Narváez o Juan Carlos Pedraza, que andan por aquí en esta presentación. Primero ha tomado la palabra el, como decir, la de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está Ignacio González, el vicepresidente, y también la de Miguel Ángel Gilmarín, que como serán los estudiantes de la cadena SER, la semana pasada tuvo un accidente doméstico, desgraciadamente, bueno, ya se está recuperando, pero no ha podido estar hoy aquí el consejero delegado del conjunto rojiblanco. Mucha expectación, mucha gente, este acto ya os digo que va para largo, así que espero que nos pongan unos canapés o algo, porque primero estaba hablando el alcalde, ahora están hablando uno de los dos constructores, uno de los dos encargados del proyecto de esta maqueta. La maqueta está ahí bien guardadita, con una lona, todavía no hemos podido verla, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? 70.000 personas en el estadio, parking para 3.000 personas.
Pero Hugo, bueno, Hugo, ¿cuándo os dejan verla?
Bueno, pues ya te digo que esto de momento va para largo. Sí. De la federación que todavía nos va a quedar media hora, una hora para que se pueda descubrir esa maqueta. Nos van descubriendo poco a poco detalles del estadio, fotos incluso de lo que va a ser ese proyecto, y tiene muy buena pinta, pero de momento, lo que te digo, la maqueta guardadita, como los parasoles que ponen en verano, pues parecido, para que no lo veamos hasta el momento adecuado.
Bueno, pues muchas gracias, Hugo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Elena,
Ignacio, ¿cómo no estás ahí?
Pues lo estoy viendo la maqueta, porque si se entra en El País Digital hay un vídeo colgado de YouTube muy bien hecho, donde se ve cómo desde la peineta y desde esa tribuna que dio nombre al estadio se hace la reforma y se genera y se crea un nuevo estadio para el Atlético de Madrid. O sea que no estoy allí físicamente, pero desde luego estoy
pero estás virtualmente.
Virtualmente. Y viéndolo, desde luego, El País Digital se puede ver. Y a Javier hay que decirle que le tiene que pedir desde aquí, desde la cadena SER, al Atlético y al Real Madrid, que mande equipaciones para el fútbol del gallinero, y que le mande a los chicos, pues eso, equipaciones y material deportivo que en los clubes hay de sobra.
Javier, recoges
hablarlo,
el guante, ¿no?
Queremos no hablarlo, sí.
Bueno, pues así nos vamos a marchar con un poquito de música. No sé si os gusta a los tres la música de Ojos de Brujo, lo digo porque se despiden del público en un concierto a partir de las 8 de la tarde aquí en Madrid. En realidad solo es Javier el único que puede ir, los demás estáis un poquito lejos. Pero bueno, os quiero dar las gracias a los tres, Ignacio del Río, Alfonso García, Javier Baeza, muchas gracias y
gracias,
buenas tardes.
Un saludo.
Gracias a ti, buenas tardes y saludos a los compañeros.
Así nos vamos con la música de Ojos de Brujo, que tocan eso a partir de las 8 de la tarde, en escasos 4 minutos, en la Sala Arena de Madrid.